2008, que una de las frases, que usábamos muchos era estamos en crisis, no sé si os acordáis, estamos en crisis. Y me acuerdo que vino un matrimonio, unos pacientes, y trabajando con ellos, yo les dije, es que estamos en un tiempo muy difícil, estamos en crisis. Y esta mujer...
Gracias.
Me rectificó con mucha amabilidad. Mire, perdone, hermano, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Pues sí, tiene razón. Y pensaba que muchas veces analizamos la realidad y la filtramos a través de la prensa, a través de las noticias, a través de las personas que nos rodean, pero que como creyentes, y el domingo nos lo recordamos, la realidad tendría que venir a partir de las Escrituras, a partir de cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros. Y lo que dice la Escritura es que hemos muerto y nuestra vida, tu vida y mi vida, están escondidas en Cristo, en Dios. Están escondidas con Cristo en Dios. Todo lo que vamos a celebrar en estas Navidades, todo lo que celebramos cada día, tiene que ser bajo esa perspectiva. Nuestra vida es tremendamente rica. Estamos en Cristo, en Dios. En este texto al cual vamos a hacer referencia, en el libro de Ruth, vemos que Israel no estaba en sus mejores momentos. De hecho, estaba en una época de mucha crisis. Crisis de liderazgo político, crisis sobre todo moral, espiritual. Hoy diríamos, o esta mañana hicimos alguna referencia, que Israel estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y se estaba planteando Israel si seguir o no existiendo como pueblo. ¿Cómo lo vemos esto? Pues lo vemos, por ejemplo, en el último versículo del libro anterior, el libro de Jueces. Dice que en los días de los jueces, el último versículo, el capítulo 21, el versículo 25, dice, en los días de los jueces no había rey en Israel, no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, muchas veces también nosotros nos preguntamos, ¿realmente, Señor, estás ahí? ¿Estás gobernando este mundo? Mi cuñado escribió un libro de apologética que se llama Si estás ahí. ¿Estás ahí cuando hay un naufragio, cuando hay un desastre ecológico, como hemos vivido esta semana en el Río de Dios? ¿Estás ahí cuando hay una desgracia? ¿Estás ahí cuando tengo que ir pasar por el hospital? ¿Estás ahí cuando mi lugar de trabajo quizás peligra? ¿Hay rey en Israel? ¿Hay rey en mi vida? ¿Hay rey en la iglesia? Nos dice el texto que el suceso que se narra en el libro de Ruth sucedió en Belén. Y la traducción, os propongo que el autor del libro de Ruth juega bastante con los nombres. Belén quiere decir... ¿Qué quiere decir Belén? Somos poquitos, ¿eh?
Casa del pan.
Casa del pan, ¿eh? Pues imaginaos qué paradoja. En la casa del pan había hambre. En tiempos de Ruth, en la casa del pan había hambre. Éfrata, que era la comarca, como se denominaba, Belén, quería decir... fructífero. Y en cambio, la despensa estaba vacía. En aquella época, esa tierra que tenía que ser esa tierra donde fluía la leche y la miel, resulta que las lluvias eran escasas y los pocos alimentos que había una administración tan débil que estaban mal repartidos, por lo cual las familias pasaban hambre. Y en cambio, 60 kilómetros más allá de Belén, un pueblo de paganos, que era Moab, allí resulta que había alimentos. Vaya paradoja. Y esta familia, la familia de Elimelech y Noemí, no es que haga turismo. Por desgracia, sucede con tantos miles de personas que migran, no hacen turismo. Se van a buscar para tener algo que dar de comer a sus hijos y emigran. Emigran a tierra de paganos, ya digo, unos 60 kilómetros más o menos. Y nos dice el texto que están allí en aquel país unos 10 años. Realmente Dios había dejado de reinar en Israel. Esta es la gran pregunta del libro de Ruth. ¿Quién es el rey? La palabra Elimelech, o el nombre Elimelech, yo lo he oído muy pocas veces, o casi nunca, que un padre le pusiera a su hijo Elimelech, pero tiene un sentido muy profundo. Dios reina. Y con el nombre de este personaje, de este hombre, en el libro de Ruth se nos está diciendo que, aunque las apariencias engañan, Dios está reinando en tiempos de Ruth. Y Dios sigue reinando en medio de su pueblo. Claro, cuando llegamos al final del libro, resulta que de los descendientes de Noemí y de Ruth va a salir el que será el gran rey de Israel, el rey David. Es decir, el libro de Ruth empieza con una situación de cierta anarquía, cierto desorden, y acaba apuntando a que habrá un gran rey que restaurará la gloria de Israel. Y a mis pacientes, a veces cuando están en procesos de duelo o de pérdida, les digo que es algo parecido a un túnel, la vida. El túnel es un lugar muy oscuro, entras, hay mucha oscuridad, no puedes salir, no hay atajos, tienes que seguir caminando, pero llegará un momento en que la luz te guiará a la salida del túnel. Pues un poco así es el libro de Ruth. En medio de ese periodo oscuro, donde los acontecimientos históricos, económicos y familiares hacen que la vida de las personas parezca, como meditamos esta mañana, un poco triste, hay un rayo tremendo de esperanza. Y este rayo tremendo es que Dios, y solo Él, es rey por siempre y desde siempre. Y es como si en un día de esos grises, de invierno o de otoño, fuésemos capaces, y supongo habréis experimentado, de coger el avión, subir por encima de las nubes y ver que el sol brilla y que el firmamento es muy azul. Y es un ejercicio que muchas veces tenemos que hacer como creyentes. Es decir, me quedo, si me permitís, con las nubes que a menudo me dan las noticias y que me dan el resto de seres humanos, o soy capaz de trascender esas nubes y ver que el sol de justicia, Señor Jesucristo, sigue brillando y sigue reinando. Las Escrituras declaran sin ambigüedad que Dios reina en la historia de la humanidad. Las cosas no pasan por casualidad. Jesucristo no nació en el reinado de Herodes, ni siendo Augusto, emperador de Roma, por casualidad, sino en el tiempo que Dios había determinado, nos dice el Evangelio, el ángel se pareció a María y le anunció que de ella, a través de ella, nacería el Mesías. Ahora, lo que es sorprendente quizás en el libro de Ruth, no solo es que Dios reina en la humanidad, sino que Dios reina en la vida de personas concretas. Esta es la historia del libro de Ruth. Dios, de forma muy clara, interviene en la historia de Noemí, en la historia de Ruth, y cambia el futuro de estas mujeres. Así que, repito, si el libro de Ruth empieza con cierto caos, finaliza con una luz muy sorprendente. El hermano David Ruth, es bien conocido, creo también en esta iglesia, dice acerca del libro de Ruth: los siglos marchan en procesión solemne hacia Cristo, porque Cristo es el Señor absoluto de la historia, heredero del universo y guía soberano de su destino. Es decir, todo lo que va sucediendo apunta hacia Cristo. En este momento del año, los creyentes celebramos, disfrutamos del Adviento. Cristo es la luz. Yo no sé si después de lo que ha dicho Ana voy a encender alguna vela. De vez en cuando sí que la enciendo. Pero para recordar que en realidad Cristo es la luz. Que un día esa vela no la vamos a necesitar porque Cristo va a comprar. ¿Eh? Y celebramos el Adviento. En nuestra iglesia cada domingo encendemos una pequeña velita hasta que se van completando las cuatro en la corona del Adviento. Pero Ruth nos habla del Adviento del Redentor. No tendremos tiempo esta mañana, pero una de las... de los conceptos que más claros aparecen en el libro de Ruth es el concepto de Goel, la persona que redime, la persona que compra, que paga el precio de la esclavitud o de mi desgracia y me devuelve esa dignidad. Y en el libro de Ruth aparece con mucha claridad que Dios no solo es el redentor de Israel, sino es el redentor de estas dos mujeres, de Noemí y de Ruth. Y como en Navidad, de forma muy discreta, de forma muy humilde en la tierra, pero como nos recordaba el hermano Iván, muy alegre y muy gozosa en el cielo, se abrió el tesoro de los cielos y Dios nos dio lo más precioso, al Señor Jesucristo. Y un poco os propongo que esto es lo que sucede en el libro de Ruth. De forma muy discreta, con personajes muy humildes. Hay algo que sucede con gran solemnidad, que esta, de estas mujeres tan humildes, como veremos, va a venir nada menos que el propio Mesías como descendiente. En primer lugar, algo que nos deja muy claro el libro de Ruth, y yo diría la Biblia en general, es que la vida y las crisis marchan. Quizás cuando hace poco que hemos conocido el Evangelio, yo diría que Dios no solo nos cuida, sino nos mira. Y no os diré que Dios se parezca un poco a la lámpara de Aladino, pero casi, casi. Abrimos la boca, Señor, consígueme un parking para mi coche, ¿eh? Porque cuesta aparcar en Barcelona. Y el Señor nos da, y lo digo con plena reverencia, ese parking. Señor, concédeme esto. El Señor nos lo concede, porque Él es como el Padre que nos enseña a andar y nos lleva casi de las axilas para que nuestros pies se apuntalen. A lo largo de la vida, pues descubrimos que Dios sigue proveyendo, pero no siempre tan rápido ni de la forma que nosotros nos gustaría. Y entendemos que a través de esa espera, Dios va moldeando nuestro. Como muchas veces nuestros hijos nos piden cosas y les decimos, lo siento, pero no te lo puedo dar. Pues no lo entiendo. Bueno, no lo entiendas, pero te amo tanto que no te puedo dar, no te puedo dar esto ahora. ¿Eh? Y un poco la relación en la cual vamos entrando es esta. Y os propongo que un poco esto es lo que sucede en el libro de Ruth. Esta mujer se llama Noemí. Noemí es un nombre precioso. Es decir, placentera, plenamente satisfecha, fijaos. Sus padres, qué nombre tan bonito le pusieron a esta mujer. Y esta mujer, Noemí, experimenta tres pérdidas muy importantes en su vida. Pierde a su marido, Elimelec. Su marido fallece. Además, la Biblia nos dice muy poco. Falleció y punto, no sabemos si por accidente, no sabemos si por enfermedad, pero además sufre dos pérdidas más que yo diría casi ningún ser humano tendría que pasar por ahí, pero pasamos, pierde sus dos hijos. ¿Eh? Por ley natural aceptamos que las personas que son mayores puedan fallecer, o personas de nuestra edad, a cierta edad, pero sus dos hijos. Malión y Kelión. No solo se queda viuda, quiere decir vacía, la palabra viuda, sino que se queda sin perspectiva de futuro. Porque si hay algo que nos gusta, como padres o como madres, es ver que nuestros hijos crecen y hacen su vida. ¿Eh? Hay un momento que vivimos por nosotros en esta vida, por nuestros logros. ¿Eh? Casi yo digo, persiguiendo siempre la medalla. ¿Eh? Vamos a ir corriendo y vamos trabajando. Pero hay un momento en la vida que nuestra satisfacción viene dada por lo que nuestros hijos hacen. ¿Sí? Y casi hablamos más de nuestros hijos que de nosotros. ¿Sí? Enseñamos las fotos y mira, mi hijo ha conseguido esto, lo otro. Esta mujer se queda sin su compañero, pero además se queda sin futuro. No es extraño que el libro de Ruth se nos diga que esta mujer decide cambiar su nombre. Dice, ya no me llaméis Noemí, sino llamarme Mara, que quiere decir amarga. Los que conocéis la Biblia sabéis que Mara es un episodio muy importante en la vida de Israel. Cuando Israel estaba peregrinando y había salido de Egipto y estaba soportando el calor del desierto, tenía sed. Hablábamos hoy de no pasar hambre, pero yo diría que creo, no equivocarme, que es peor pasar sed que pasar hambre. Yo al menos cuando he pasado sed, no os diré que haya tenido alucinaciones, pero casi las he tenido. ¿Eh? Era insoportable la sensación. Pues el pueblo de Israel pasa sed y entonces encuentra un lago. Y la primera impresión es que Dios ha provisto ese lago para ellos. Pero cuando van a probar esa agua, resulta que es amarga. Y ese lugar, dice la Biblia, le llamaron Mara. ¿Qué pasó con ese lago? Pues que el Señor proveyó un árbol, tiraron el árbol al lago, a la laguna, y el agua se pudo beber. De alguna forma, la lección que había aprendido Israel es que solo Dios podía provocar dulzura donde había amargura. Esta mujer dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. El Todopoderoso no solo me ha vaciado de todo aquello que me daba satisfacción, sino que me ha llenado de amargura. En catalán la versión dice, el Señor me omplió de amargura. La amargura no es producida por algo que le ha sentado mal. A veces comemos algo que nos sienta mal y notamos amargura. La amargura de alma, que es una expresión que aparece en la Biblia, es no encontrar sentido a todo lo que está sucediendo. Y si bien, como hemos cantado, Dios es mi protector, pues no solo, dice Noemí, me ha dejado de proteger, sino que de alguna forma ha tensado su arco y me ha disparado sus flechas. Ese Dios en quien yo confiaba, al cual sigo, se ha cebado contra mí. ¿Cuál es el peligro de la amargura? Instalarnos en ella. Y a veces yo no puedo evitar. Sabéis que de profesión soy psicólogo, voy sentado cada día en el tren. En total voy sentado 3 horas, casi 1 hora y media cada viaje, voy mirando a la gente. Pero bueno, lo podéis hacer en el metro o andando por Barcelona. A cierta edad, alguien dijo que el rostro humano es como un pergamino. Y se escriben en este rostro las emociones que más cosechamos. Y se ve mucha gente amarga. De hecho, quizás no lo notamos. Pero a menudo, cuando entramos el domingo en el templo, hay gozo. Y quizás lo notamos cuando no éramos creyentes por primera vez. Luego ya nos acostumbramos. Pero cada vez que contactamos con los hermanos, que entramos en la familia de Dios, hay gozo. Pero si andas por la calle, hay amargura. Porque hay gente que vive instalada en la amargura. La engañamos, pero hay amargura. Sabéis, lo habréis leído, que vivimos en una de las ciudades del mundo donde se consume más cocaína. No sé si lo sabéis. ¿Sabéis cómo lo han averiguado? Analizando el agua fecal. Analizando el agua fecal de Barcelona, se ha visto, pero con mucha diferencia, que es de las ciudades donde más se consume cocaína. La ciudad de las libertades. La ciudad donde todos son bienvenidos. Del jiji y del jaja, Resulta que nos engañamos de muchas formas y para quizás no asumir el vacío que en nuestras vidas ordenamos con otras cosas. El peligro de Noemí era quedarse ahí, quedarse instalada en la amargura y en la insatisfacción. Alguien ha escrito que el dolor es una herencia de todos los humanos sin excepción. Probablemente si esta mañana dijéramos experiencias dolorosas, pues probablemente todos podríamos citar algunas. Algunos con dolor físico, otros dolor emocional, otros decepción, etcétera, etcétera. Ahora, seguía diciendo esta persona, se llama Martín Descalzo, un sacerdote tremendo, gran creyente, escribía: el dolor es ese extraño árbol que depende de la tierra donde está plantado, producen las personas frutos de amargura o frutos de dulzura. Me parece muy interesante la metáfora. El dolor es un árbol. Depende de dónde lo plantamos, produce frutos de amargura o frutos de dulzura. Solo Dios podía transformar esa amargura que tenía Noemí. Ruth es la provisión que Dios utiliza para cambiar la vida de Noemí. Ruth era moabita, del pueblo pagano. Hay autores que dicen que probablemente era hija de un sacerdote moabita, pero esto no lo dice la Biblia. En todo caso, era una persona que tenía un cierto conocimiento de Dios y fue testigo de cómo su suegra, siendo creyente, sufría. No nos da tiempo para analizar todo el capítulo 1 de Ruth, pero lo que se ve con claridad en Noemí es que ella no niega a Dios. Sigue creyendo que Dios es el Dios del pacto, que Dios es el Dios omnipotente, pero no entiende lo que está sucediendo. Y Ruth ve a esta mujer, Noemí, que sufre, y hay algo en su forma de sufrir que a pesar de todo, le lleva a creer en Dios. Yo hace 14 años falleció mi esposa, yo no sé si hace 14 años yo ya venía por aquí, pero yo no recuerdo muchas cosas de ese periodo. Fue un periodo muy difícil para seguir caminando y creyendo en el Señor. Pero lo que más me sorprendió es que algunas personas se acercaron al Señor a partir de esa experiencia. Y todavía me lo recuerdan. Quizás no entendieron muchas cosas, pero tu forma de asumir la viudez nos llamó la atención. Lo cual me dio oportunidad, entre mis pocas posibilidades humanamente, de dar testimonio que seguía confesando que Dios existía. En segundo lugar, lo que hemos visto en el versículo 6 de la lectura que hemos hecho es que Dios visita a su pueblo. De forma muy sutil, el autor del libro de Ruth coloca el verbo visitar en el capítulo 6. Y los que conocéis el Antiguo Testamento sabéis que cuando aparece el verbo visitar, quiere decir que Dios se hace presente de forma sobrenatural. Dios visitó a Sara, esposa de Abraham. Y cuando Dios la visitó, cambió su esterilidad en fertilidad y les prometió un hijo. Pero es que Dios visitó a su pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto y les prometió la libertad. Como hacía yo antes referencia, Dios visitó a María. Y de alguna forma Dios nos visitó el día que conocimos el Evangelio y el gran milagro, como decimos a menudo, no es que Dios naciera en un pesebre, es que Dios naciera en nuestro corazón. no es que el pesebre fuera o no fuera oscuro, es que nuestro corazón era muy negro antes de conocer a Cristo, y vino la luz. Dios nos visitó, y Dios visita a esta mujer, a Noemí, y esta mujer entiende, como entendió Israel, que tenían que salir de su amargura. Y esta mujer opta por levantarse, por salir del lugar donde habían estado y por andar. Y estas tres expresiones, levantarse, salir y andar, son sinónimos de fe. El justo, por la fe, vivirá. Y un sinónimo de vivir es caminar. Cuando la Biblia habla de caminar, habla de vivir. Cuando se nos dice que Enoch caminó con Dios, quiere decir que Dios fue real en su vida y siempre vivió cerca de Dios. La fe no es una emoción, la fe es una convicción. A menudo, al menos yo trabajando con personas en momentos difíciles, siempre me dicen la misma expresión: no siento a Dios. Y yo espero llenarlo, y a veces les digo, yo tampoco a veces no lo siento, pero que no lo sienta no quiere decir que no esté. Es un poco como el día nublado, puedo decir, no siento el sol, pero el hecho que no lo sienta no quiere decir que no esté. La fe es mantener la convicción en una verdad que es inamovible. Es como el ancla que el barco echa en el suelo. Puede venir la tempestad, puede venir el viento, pero si el ancla está echada en el suelo y está bien clavada, el barco no se va a mover. Visitó, pues, como hemos dicho, el Señor a Noemí. Y aquí es cuando el redactor del libro nos introduce con mucha fuerza el segundo personaje central del libro, que es esta mujer, Ruth, que, para sorpresa del lector, digo para sorpresa del lector, siendo pagana, obedece al llamado de Dios. Había una maldición en la Biblia que durante 10 generaciones ningún moabita podía entrar en la congregación de Israel. ¿Os acordáis de dónde venía Moab? ¿Quién dio origen al pueblo de Moab? Lot tuvo dos hijas. Y estas hijas tuvieron relaciones sexuales con su padre, relaciones de incesto. De una salió el pueblo de Moab y de la otra salió el pueblo de Amón. Moabitas y amonitas, siempre enemigos de Israel. Y lo que sorprende es que esta mujer, siendo moabita, siendo pagana, responde a Dios de la misma forma que siglos antes había respondido Abraham. Escuchó a Dios, entendió algo de Dios, dejó su casa, dejó su parentela, y como vemos en el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, vemos lo siguiente: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta es una de las primeras confesiones de fe que aparecen en la Biblia. Muy parecido a lo que hizo Abraham. Deja la seguridad de su mundo, deja su cultura y sigue a Dios. Y se identifica no solo con Dios, sino con el pueblo de Dios. Tiene paréntesis. Gente que dice, no necesito ir a la iglesia. No. Es que un árbol, si está solo, es más vulnerable. Y si está en un bosque, queda más protegido. Este es el pueblo de Dios. Pero bueno, este es otro tema para otro día. Esta mujer responde al llamado de Dios, como Abraham, deja su pasado atrás, obedece al llamado de Dios y se compromete de forma irreversible. Esto significa fe. quizás hace muchos años, o hace menos, no os conozco personalmente, tú y yo hicimos un poco lo que hizo Ruth. Dejamos la seguridad que nos daba nuestro mundo y subimos a la barquita con Jesús. Y decidimos que a pesar de la tormenta, estaríamos en la barquita y un día llegaríamos a la otra orilla. No por nuestra propia capacidad, sino porque el Señor iba en esa misma barquita en la cual tú y yo estábamos. Dios vindica la fe de estas, si me permitís, pobres mujeres. Y son pobres. Son pobres económicamente, son pobres aparentemente espiritualmente, porque una persona viuda en tiempos antiguos era una persona que tenía muchas posibilidades de morir de hambre, de falta de alimentación, pero lo más sorprendente del libro de Ruth es que Dios no solo las va a proveer de sustento, las va a proveer de comida, ¿verdad? Está muy bien, sino que va a hacer depender de ellas la bendición para Israel y para toda la humanidad. El Dios de la Biblia sorprende. Y si no nos sorprende es que quizás todavía no lo conocemos suficiente o no lo respetamos suficiente. Dios no obedece y no tiene que obedecer mi lógica. Yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Navidad sorprende. No solo porque Jesús no nace en un palacio, sino porque nace en una familia muy humilde y en aquellos momentos María era casi seguro, era una adolescente. Y es una familia campesina. Dios sorprende en la historia de Ruth, y esto nos hace pensar en el Salmo 68. Si queréis leer, acompañadme esta mañana los versículos 5 y 6. Salmo 68, versículos 5 y 6. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Sorprende. Porque a veces, si me permitís, asociamos a Dios a los poderosos. O al menos estamos acostumbrados que la gente poderosa dice, Dios me bendice, o Dios me ayuda, o Dios me da. Pero resulta que muchas veces, en la palabra de Dios, Dios no se asocia ni a los ricos, ni a los poderosos, sino, fijaos, a los huérfanos y a los viudas. Es decir, en medio de esa situación pequeña y humilde, Dios pone su gloria. Hace un tiempo estaba conversando, pongo un ejemplo porque me ayudó mucho a amar más la iglesia todavía. Estaba hablando con un hombre católico que me decía que cómo los evangélicos podemos estar tan seguros de ser cristianos, que amamos y servimos al Señor, si somos tan pocos en España, decía, y si nuestros templos son tan humildes y tan reducidos que a veces son pequeñas salas, ¿no? Y yo le decía a este hombre algo que escuché una vez y me impactó mucho. El Dios de los evangélicos es el Dios que transforma vidas. Esta es la gran. El Dios de la Biblia es un Dios que transforma vidas. No es un Dios que necesita grandes templos. Es un Dios que necesita corazones humildes para crear nueva vida. Es un Dios que oye al pobre y al menesteroso, al huérfano y a la viuda. Y es desde esta perspectiva que el libro de Ruth nos conecta con la vida. Porque si tú y yo hubiésemos diseñado la venida al mundo del Rey de Reyes, probablemente lo hubiésemos hecho muy diferente. Pero Dios sorprende en Navidad y sorprende en el libro de Ruth. Y escoge a estas dos mujeres, y de estas dos mujeres van a ser el Rey David y van a ser el Señor Jesucristo. Tercer y último lugar esta mañana, el Dios que dirige la historia de la humanidad. Aunque nos cueste de creer a veces, la historia de la humanidad no depende de Wall Street, ni depende del G7, ni depende de los encuentros entre Estados Unidos y la China, de la guerra comercial. La historia de la humanidad está dirigida por un Dios soberano y apunta al día de Cristo. Y la historia de la humanidad se escribe por pequeñas historias de fe. Dios se goza en nuestra pequeña fe. Y a través de nuestra pequeña fe crea grandes cosas. Y a veces dando testimonio de cómo conocí a Cristo, os he de decir que yo tenía 10 o 12 años cuando alguien me dio un folleto. Yo nunca había ido en la calle, yo nunca había leído la Biblia, nunca había conocido un cristiano que me hablara de forma personal de Dios, pero ese hermano anónimo, que nunca más he vuelto a ver y que un día conoceré en el cielo, que pasando por la calle me dio un folleto, iluminó en mi vida algo que nunca se pudo apagar. Leí unas palabras ahí que nunca las había oído. Y a partir de ahí empezó la inquietud de leer la Biblia. Tenía 10 o 12 años. Y guardé ese folleto como si fuera una estampita, si me permitís. Entonces, ¿cómo Dios obra? Esa palabra que damos a un vecino, compañero de trabajo, un desconocido, ¿qué efecto puede tener? No lo sabemos. Pero Dios se gloría en obrar por medio de nuestra pequeña fe. Todo apunta al cumplimiento en el día de Cristo. Salmo número 2. Salmo del Salterio número 2. Es curioso porque nos da la perspectiva de Dios desde el cielo. Nosotros, vuelvo a decir, miramos las cosas de abajo hacia arriba. Pero el Salmo número 2, versículos 4 y 6, nos habla de cómo Dios ve a la humanidad desde arriba. Y nos dice el Salmo número 2, versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. A mí, si me permitís un pequeño paréntesis, me hace pensar cuando hay uno de estos tiranos que de vez en cuando aparecen con demasiada frecuencia en la historia de la humanidad, que se creen Dios, que se creen que gobiernan todo, que dan vida, que ordenan, que hacen, que deshacen. El Señor dice, se reirá de ellos. Luego, dice la Biblia, hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Pero, dice el Señor, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Lo creemos esta mañana? ¿Creemos que hay un rey que está reinando en Sion? ¿Creemos que nuestra pequeña iglesia tiene un Dios que reina? Es más, creemos que en nuestra pequeña vida hay rey. O sigo negociando quién manda. El pasaje del Salmo 2, como os decía, nos transporta a la esfera celestial, donde en realidad se está escribiendo la historia de la humanidad. Y nos muestra cómo el rey que ha puesto en Sion es inconmovible. Nada ni nadie va a torcer la decisión del Señor. Hermano y hermana, vivirás, viviremos hasta que Dios quiera. No pasarás nada que Dios no quiera que suceda. Por eso hemos cantado esta mañana. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Quizás la humanidad tendrá que esperar siglos para ver cómo Cristo es reconocido rey no solo en la tierra, en todo el universo. Pero para ti y para mí, esta mañana es un hecho establecido. El que nació en ese humilde pesebre es el tesoro de los cielos, crucificado por ti y por mí. La historia de Ruth es una pequeña muestra, muy pequeña, de cómo Dios obra en la historia de los pueblos, pero como os decía también, en la historia de sus hijos. El libro de Ruth es una historia de un amor que se compromete. Es un ingrediente que a menudo tendemos a olvidar, ¿eh? Cuando alguien me pregunta qué es amor, pues amor es un sentimiento, ¿eh? O amor es una emoción. No, amor es un compromiso. Y Dios, en el libro de Ruth, se compromete con sus siervos, con Noemí, y se compromete con sus nueras. Y Dios se compromete con Ruth. Y, sobre todo, Dios se compromete con todos aquellos que le buscan de corazón. Ruth, Noemí, el marido de Ruth, Boaz, nunca, y esto es muy interesante, nunca pudieron imaginar qué iba a pasar generaciones más adelante. ¿Eh? El libro de Ruth, de hecho, nos dice que de Ruth y de Boaz nació un hijo que se llamó Obed. Pero este Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Y de Isaí salió un hijo que se llamó David, rey David. Esto probablemente Ruth y Boaz nunca lo vieron, ¿eh? De hecho, una sería la bisabuela de David y la otra sería la tatarabuela, ¿eh? Si no me equivoco. ¿Qué va a suceder cuando tú y yo vivimos con fe nuestra pequeña vida? No lo sabemos. No lo sabemos porque Dios va a obrar y quizás un día lo veremos en el cielo. Pero ellos aquí no lo vieron. Si tenéis fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Esta es la promesa. Un día en la presencia de Dios comprenderemos que solo por fe se han ganado batallas, se han conquistado reinos y lo más importante es que Dios solo por fe ha reinado en nuestro corazón. Un gran reino a veces, ¿eh? La fe no es un pensamiento positivo, ¿eh? Hay quien dice, tenemos fe como vosotros. No, la fe no es un pensamiento positivo. La fe no es ser optimista. La fe no es tener tampoco una mentalidad mágica, ¿eh? La fe es creer en el poder de Dios a pesar de las circunstancias que nos haya tocado vivir. Dejadme concluir esta mañana. Dios no nos deja de sorprender en su forma de llevar a término sus propósitos. Y sobre todo, no nos dejas de sorprender cuán abundante es su gracia. Cuán abundante es su gracia. A menudo a veces, incluso siendo creyentes, todavía seguimos luchando con nuestros sentimientos de culpa. O a veces incluso pensamos, en otros sentidos, que nos merecemos algo. Lo que nos enseña una y otra vez la historia de Ruth y la Biblia en general es que su gracia abunda. De dos mujeres desahuciadas, él levanta reyes. De una mujer llamada Ana, estéril, ella levanta un juez como Samuel. De una madre adolescente, Dios la utiliza para que nazca el Mesías. Y por otra parte, sorprende también, si me permitís, como os decía antes, a pesar de la maldición que había sobre Moab, cómo esta mujer Ruth conoce a Dios verdadero. Es decir, lo que nos enseña la palabra de Dios es que la gracia no solo abunda, sobreabunda allí donde tendría que haber justicia o el pecado. La segunda conclusión es que tú y yo estamos llamados a caminar cada día con fe. Está bien leer la prensa, hay que leerla. Pero primero leamos la palabra. Y luego leamos la prensa. Porque a veces, si hay que elegir entre una y otra, mejor la palabra. Cuesta vivir con fe, ¿verdad? Cuesta vivir en un mundo material, cuesta vivir en un mundo donde la realidad nos viene a través de los sentidos, desde la vista, el oído. Cuesta vivir en un mundo donde muchas veces solo vivimos a partir de la experiencia que vemos debajo de las nubes. La fe es vivir con claras convicciones, no solo acerca de esta vida, sino de la vida que nos espera. Porque es lo que decíamos al principio, estamos en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Protegidos, salvados, restaurados, perdonados, con un propósito eterno. Y las circunstancias que nos vayan aconteciendo es a partir de ahí, de que estamos en Cristo. Nuestro privilegio es ser esta mañana ciudadanos de este gran reino. Navidad nos recuerda que Dios visitó la humanidad, que su luz brilló en la oscuridad y sigue brillando en la oscuridad. Navidad nos recuerda que la soberanía de Dios y su amor comprometido hace que nuestra vida, no acabe cuando acaba nuestra vida biológica. El príncipe de paz, como cantábamos esta mañana, ha venido. Sigue habiendo guerra en nuestro mundo, pero la gran paz entre creador y criatura, entre Dios y nosotros, ha sido comprada para siempre por este Mesías.